Hoy hablaremos de... Entonces se me fue el aire. No, espérate.
Hoy, en Viñetas por Segundo.
Hoy hablaremos de Willoughbys y también las recomendaciones del público y nuestras para esta cuarentena.
¡Comenzamos!
Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Viñetas por Segundo, su podcast de entretenimiento friki favorito, aunque lo nieguen. Los saluda Ino de este lado del monitor, del micrófono y junto a mí de manera virtual, la voz, la belleza inigualable, la opinión siempre precisa de Renata, mi adobada García. ¿Cómo estás?
Hola, Ino, estoy bien, ¿y tú?
Realmente estoy bastante ansioso porque pues no salimos, entonces ya no sé qué hacer. Y la cerveza está carísima, y ya no hay cerveza, y ya no hay nada, y la gente y todo.
La cerveza, qué barbaridad. Yo también estoy un poco fastidiada de estar encerrada, como que tengo los días muy revueltos, ya no sé ni en qué día vivo, ni qué horas son, ni qué, nada. Y sigo trabajando y sigo haciendo cosas, pero como que hay algo en la rutina que ahorita es como se siente que uno está en una cámara del tiempo.
Sí, la verdad, ni cuenta uno se da y es de noche.
Sí, así me pasó hoy, de pronto volteé y fue de ya, ya está oscuro.
Un día más sin bañarme.
No, yo sí me
bañé. Ay.
Ay.
Ahora resulta que solo soy yo el que no se baña, ¿no? Nada más yo.
Me encanta que te estás haciendo esa fama, ¿eh? Porque lo dijiste en tu podcast de los muertos de hambre y lo dices aquí.
Oye, qué bárbaro, hablando de eso voy a hacer el shout-out, porque qué divertida me puse el último programa que grabamos. Qué divertida me puse y qué, ahorita lo estaba escuchando y estaba llorando de la risa. Qué bárbaro. Puede que sean chistes locales, porque queremos empezar como que no sea tan local y vamos a hacerlo más ameno y vamos a hablar de otras cosas, pero siempre terminamos balconeándonos los unos a los otros. Entonces, terminamos contando historias de cuando éramos chavos. Y no, y aquella peda, y cómo terminaste sin calzones y así, ¿no? Y es que entré y estaban en la misma cama. O sea, chismes así, balconeadas así. Y son muy graciosos, porque todos, no, no era así, yo voy a contar cómo fue, y cada quien cuenta, está muy cagado. Ay, los muertos de hambre, en YouTube, en Facebook, ahí, y en Spotify, por si...
Sí, yo a veces gustan. Los escucho y se ve que se la pasan bien.
Es muy cagado, y hablamos tanto de la universidad, que ya hace dos episodios invitamos a un ex compañero, un amigo querido, que es Miguel Dimayuga, que es Premio Nacional de Periodismo 2015 por una foto que tomó, y pues, es reportero gráfico, fotoperiodista, y el siguiente episodio que vamos a grabar vamos a tener de invitada a la que era directora de nuestra facultad cuando estudiábamos, y va a estar muy botana. Lo estoy esperando con ansia.
Muy bien, qué bueno.
Sí, entonces sí, me ha puesto muy de buenas ese podcast. Todo el mundo, ¿no? Está sacando podcast, ya todos están... todos tienen sus podcasts, ya todos los cómicos, comediantes tienen su podcast, el podcast con el amigo, el podcast con el colega, y aparte otro programa, y aparte ya nadie sabe qué hacer. Cuando acabe la cuarentena, muchos se van a ir, se van a tirar. Sí,
también
sí.
Ahorita hay muchos lives, pero oye, pues es que todos estamos buscando en qué entretenernos.
Ya sé, entras a Instagram y cinco personas haciendo live stream al mismo tiempo.
Sí, está muy chistoso, la verdad.
Sí, la verdad sí. Yo pierdo el tiempo en TikTok. Ahí me quedo las... ¡Oh! Y cuando veo... ¡Ay, una hora! Es muy chistoso. Y me pierdo entre videos que podrían ser... podrías hacerlos tú. Digo, ay, aquí se vería muy bien Renata haciendo este. Ay, mira, este estaría perfecto para Renata. Pero tú no haces nada.
Se me olvida que bajé la aplicación. O sea, como que no.
Quiero recordarte que la bajé por ti. Por ti.
Pero tú eres más dado para esto de las redes. Yo no sé qué hacer en TikTok.
Ay, sí, yo soy mucho mayor que tú y ahora resulta que soy más millennial que tú, ¿no?
Sí lo eres, si entras para mi generación, así que sí lo eres.
No, yo no sé usar nada. Tengo que meterme a YouTube y a Google para... ¿Y cómo se usa esto? ¿Y cómo se mata el gusano?
Miren, muchachos, yo saqué una F por ser pistoso.
Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a las noticias de esta semana?
Sí, como que de repente te friseas, pero sí. Con todo esto del COVID, ¿se acuerdan que Tom Hanks y su esposa estaban en Australia cuando empezó el brote más fuerte y que los tuvieron que confinar porque dieron positivos y todo? No, todo le pasa a este hombre cuando está de viaje, ¿no? Pues
Sí.
resulta que según Screen Rant, van a usar la sangre de Tom Hanks para desarrollar la vacuna. Y esta es una película de ciencia ficción, realmente. Ya la ves. El mundo está loco, loco, dirían por ahí. Está tan loco que Sony ya está planeando la película en acción viva de One Punch Man con los guionistas de Venom, ese super hit, exitazo taquillero, notes el sarcasmo, que fue Venom. Pues Sony ya tiene los derechos y está empezando a preproducir la película de One Punch Man.
Pero no fue tan mala Venom, ¿verdad?
Pues así que digas, ay, qué padre, qué bien, hombre, no pude dejar de irla a ver, ¿no? Ni Avengers, pues no.
Sí, no tampoco, pero...
Pues no, porque se dice Avengers, no Avengers. Hablábamos también otra vez de que hay muchos animes que están posponiendo. Uno de ellos es Promised Neverland, que ya lo pospusieron hasta enero del 2021 por el COVID. La película de Kimetsu no Yaiba la pasaron a octubre, ya lo habíamos comentado. Y así varios animes. Eso está feo.
Sí, lo está. Pero bueno, se entiende la situación. Por otro lado, otros de los que están tomando medidas para prever toda esta situación del coronavirus es la Academia de Películas y Arte,
Visuales.
que, eso dije, que justo han creado una regla temporal para que las películas que sean estrenadas de manera en streaming, pues puedan entrar para pugnar en los Óscares a pesar de que no estén ahorita proyectándose en cines, cosa que es bueno para películas como Trolls World Tour o para la película nueva que va a salir de Scooby-Doo, porque todas esas van a tener que, bueno, Trolls ya fue estrenada en streaming y Scooby-Doo va a pasar lo mismo, entonces eso les va a permitir de todas formas poder ser nominadas.
Que hablando, eso es una muy buena noticia, aunque bueno, para poder participar tienen que tener cumplir con ciertas también características, como haber tenido un estreno planeado en cine de Los Ángeles y también tener 60 días antes de su estreno en algún servicio de streaming o internet, haber estado en la, ¿cómo se llama? Como en el cine privado de la academia, ¿no? El cine privado de la academia. Entonces son esas dos cositas, pero como sea, ya o sea, ¿cuándo ibas a creer que la academia iba a ser así de permisiva, ¿no?
Pues es que ahorita no les queda de otra, imagínate si no todas las, o sea, no habría premiaciones. Que digo, de por sí mucha gente está diciendo que ya la academia qué, ¿verdad? Pero a mí me sigue gustando que ya los Óscares, así que
A ti
pues
te
nos.
gusta el glam y el espectáculo, pero la academia es una burla.
Sí lo es, sí lo es.
Bueno, hablando de trolls, resulta que Trolls World Tour en descargas o rentas en línea, ya ves que pagas, creo que son $20 lo que están cobrando o $19, una cosa así, una cifra así, por rentar la película en línea, ya hizo casi cerca, bueno, ya cerca de 100 millones de dólares recaudó la película en rentas en línea. Esto es, si lo comparas con la cifra de 135, 153.7 millones de dólares que recaudó en taquilla la predecesora, su predecesora, dices, bueno, pues no le llega. Sí y no, no le llega en cifra, en números, pero lo que le toca a eso, de esa cifra al estudio, es más o menos la mitad. Entonces estuvieron percibiendo como 80 millones realmente de esos 150 y tantos. Y esto lo que les restan, o sea, al final, como 70 y tantos, y al final, esta película, Trolls World Tour, ya hizo como quitándole lo que tienen que pagar al distribuidor y todo, les queda como 80 millones de dólares. Entonces, en 3 semanas, la secuela Trolls World Tour ha hecho más que 5 meses en taquilla de su
Sí.
predecesora. Entonces, esto es. Es muy buena noticia para los estudios, muy mala noticia para los cines.
Estaba oyendo otro podcast en el que comentaban como ciertas cosas que van a cambiar, que probablemente cambien en la sociedad después de toda esta situación. Y una de las cuestiones va a ser el cine. A lo mejor en México no, porque en México todavía estamos un poquito más cerca de lugares en los que podemos ir al cine y que están en plazas y cosas así que no pasa nada, ¿no? Pero me doy cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, sí tienen la dinámica de que el cine está muchísimo más lejos y aparte sí es nada más como que vas al cine y ya, no es como que haya demasiadas cosas alrededor. Y eso no es tan conveniente. Entonces, para muchos, yo creo que al menos para el público estadounidense puede que cambien muchas cosas a raíz de esto. De por sí, mucha gente ya no estaba yendo al cine allá.
Aparte es más caro allá que acá, entonces hay compañías como transnacionales, como Cinépolis, justamente que es orgullosamente mexicana, que tiene cines en todos lados, que podrían aprovechar esto para abrir plazas en, pues, en los malls, ¿no? En los centros comerciales
Claro.
y empezar a bajar los costos de las taquillas allá. Eso beneficiaría y creo que la academia podría apoyar eso, porque la academia siempre justamente ha pugnado por que es una experiencia diferente el ver, y sí es cierto, realmente es una experiencia el ir al cine. Entonces puede beneficiar y no. Hay que ver cómo va, hay que esperar a ver cómo evoluciona, mejor dicho, todo esto. Yo creo que a todo le podemos ver lo positivo y
Claro.
espero que sí sea positivo. Por, hablando, hoy vamos a hablar de, lo decíamos ya en el teaser, que vamos a hablar de series que hoy recomendemos durante la cuarentena. Hoy. Justamente hablando de eso, en Amazon Prime Video van a estrenar este mes de mayo toda la saga de Star Wars, toda completita, las 9 películas y hasta Rogue One, que es la mejor Star Wars, de las últimas de Star Wars. Rogue One también va a estrenarse. Es una muy buena noticia para los Warsies o los fans de Star Wars. No, sí, ¿verdad? Tú que eres una Warsie evidente, te pone muy feliz.
Claramente, sí, estoy muy emocionada.
También Amazon, se me fue el nombre, se los digo. Ah, Upload, se llama Upload, la serie que también va a estrenar Amazon, que es del creador de Parks and Recreation. Es una serie de ciencia ficción, un sitcom de ciencia ficción. O ciencia, bueno, más que sitcom, es una serie de comedia de ciencia ficción. Upload, del creador de Parks and Rec, también van a estrenarse pronto este mayo. Así es que estén pendiente también de esa, la tengo ahí como en mi lista.
¿Será que vamos a ver los mismos actores ir y venir como lo hemos estado notando?
Pues a lo mejor como cameos, y la verdad a mí no me incomoda, porque son buenos cameos siempre.
Está padre. Es como un multiuniverso de sitcoms.
Claro. Y hablando de estrenos, en Netflix también van a estrenar el anime Gekkan Shoujo no Sakiku. Será añadido al catálogo de Netflix a partir de este 1 de mayo. Esta serie se estrenó en julio del 2014 con 12 episodios y fue producida por estudio Doga Kobo. Es una serie que no han continuado y que el fandom ha pedido la segunda temporada, pero no llega. Ya la vamos a ver en Netflix.
Sí.
También Netflix gringo van a estrenar la serie de Pokémon Journeys. No sé si llegue aquí al Netflix norte, latino, pero en el gringo sí lo van a estrenar por si tienen VPN. Es que muchos estrenos, muchos, muchos estrenos esta
Sí.
temporada.
Más les vale, ahorita es el momento de sacar todo. Vi una nota que comentaba que a raíz de toda la cuestión de la cuarentena, o sea, el valor de Netflix se multiplicó un montón,
Es que
cosa
tiene
que,
muchísimos
digo,
usuarios nuevos, ¿no?
muchísimos, cosa que, pues bueno, la empresa debe estar muy contenta por eso, porque justo el año pasado estuvo teniendo muchísimos problemas financieros. Entonces, pues bueno, ahorita creo que de las pocas cosas que para ellos que salieron buenas de esto es esta nueva oleada de usuarios, entonces tienen que agarrar esa ola e irse con ella y cuidar a esos usuarios.
Claro, y aprovechar este ingreso fuerte que están teniendo, pues para producir contenido de calidad como Mindhunter, ojalá no lo olviden.
Ya sé.
Y la última noticia de la semana es que la película o el IP Hellraiser va a tener su propia serie en HBO con David Gordon Green dirigiendo y Michael Dougherty escribiendo. Es una buena noticia para todos los fans del terror. Y HBO pues es prácticamente garantía a merced de lo que ustedes digan, fanáticos de Game of
Ah.
Thrones. Así es
¿Por qué
que
hablamos de cosas tristes?
solo estoy seteando el ambiente para la última parte del podcast.
Ahora, ya que lo mencionaste, tengo que decir algo, que estoy como muy de acuerdo con un tweet que leí el otro día, que decían, todos vamos a pasar meses encerrados en la casa y nadie está hablando de querer maratonear Game of Thrones ahorita. ¿Se dan cuenta de esa gran metida de pata? Y yo sí de, sí, es que estoy de acuerdo, es que fue un final tan malo que te arruina todo. Bueno, ya.
Muy bien. Bueno, entonces, mi adobada Renata, ¿te parece que pasemos a platicar de los Willoughbys?
Pero antes dinos qué onda con ese gorrito.
Mi coffee, este me lo regalaron, es indio.
Te queda muy bien.
Gracias. Siento que me veo chistoso, siento que vengo disfrazado de alguien más.
Te
Como
ves muy bien. Con ese y con tu camisa de cuadros te ves muy hipster, pero bueno.
soy hipster, me falta hacerme los bigotes así.
Hoy una de las menciones que les vamos a traer de cosas que pueden pedir ahorita que están en cuarentena, si tienen antojo de mariscos y de otros platillos para todos los que están en Veracruz y que estén así de, ay, qué flojera, no quiero cocinar, ¿qué podré comer hoy? ¿Por qué no comer unos deliciosos mariscos y otro tipo de comida con el mal del puerco? Así se llama el restaurante. Se especializan haciendo platillos como paella, hacen también camarones empanizados, hacen caldo de camarón, hacen ceviche y pueden escoger porque tienen aparte presentación mediana, grande, de todo. Y bastante bien, por supuesto que tienen su servicio a domicilio y está todo muy sabroso, se los recomiendo mucho. Pueden hacer sus pedidos a el teléfono 2293 62 3409 o al 2293 43 33 53.
Muy bien. Convencidos de que sería mejor criarse a sí mismos, los niños Willoughby traman un plan astuto para enviar a sus padres egoístas y malos padres de vacaciones. Los hermanos se embarcan en su propia aventura de alto vuelo para encontrar el verdadero significado de la familia. Está basada en el libro del mismo nombre de Lois Lowry, producida por Broom Studios para Netflix. Esta película de animación en CGI se estrenó ¿cuándo se estrenó? Apenas el 22 de abril, ¿no? Aquí en Netflix. Y fue dirigida por Chris Pearn, que es codirector de Lluvia de Hamburguesas 2, por Corey Evans, que es artista de storyboard y de layout, y por Rob Lodermeier, que es animador. Y de hecho, Corey y Rob se están estrenando con The Willoughbys, es su ópera prima, mientras que Chris es su segundo proyecto de largo.
No, ya.
En inglés tiene voces muy buenas. Por ejemplo, Terry Crews, que ya hemos hablado de Terry Crews aquí, es
Claro.
el negrito, la Trell de ¿Y dónde están las rubias? Que es hace la voz del Commander Melanoff, que es este dulcero. Aparte de Terry, los actores súper buenazos, como Martin Short, este genio gigante de la comedia, hace la voz del papá. Jane Krakowski, ella la recordarán por Thirty Rock, por Unbreakable Kimmy, por. Bueno, es una actrizaza. Ella es la mamá. Ricky Gervais, que es el genio detrás de The Office y tantos otros proyectos. Es el narrador y el gato. Will Forte es Tim. Maya Rudolph también es una actriz de comedia buenísima. Ella es la nana. Alessia Cara es Jane. Y Sean Cullen es los Barnaby, los hermanos gemelos. Es una película que a mí me gustó muchísimo por muchas cosas. Por muchas cosas. No sé si quieras tú interrumpirme y decir algo acerca de la película, antes de que.
Pues no, la verdad es que a mí también me gustó mucho. Desde que tú la empezaste a ver primero, me dijiste es que chécala porque está interesante, vale la pena. Entonces ya yo me la puse también para enterarme de lo que decías. Y sí, a mí también me gustó mucho. No esperaba como tantísimo esta película porque, pues no sé, no, no, o sea, como que el teaser estaba yo como de, ah, se ve bien, pero ya veremos. Y me sorprendió, me gustó mucho lo que hicieron con la película. Me gustan mucho los layouts, me gustan mucho los personajes. Me cayeron muy bien, sobre todo los mellizos, que usualmente esos personajes me da, o sea, ese tipo de personajes como el hermanito menor y gemelitos, casi siempre los siento muy de relleno. Entonces yo no estaba como que, estos no van a estar interesantes, pero fueron divertidos. También me gustó la dinámica de los hermanos mayores. Si bien el hermano mayor puede llegar a ser en algunos momentos un poquito odioso, pero en general, bien, pues es un niño, tampoco terminas odiándolo ni nada. Y mi favorita creo que fue la hermana y la niñera. La niñera me pareció que fue muy divertida, me gustó mucho su personaje.
Yo insisto en que es mamalucha. Porque
Y si lo es.
el color, la paleta de color, la forma, la persona, es mamalucha,
Lo es totalmente.
sí, todavía les debo el presupuesto de la película, pero sí sé que es de bajo presupuesto. Y lo que más me gusta, aquí me gusta mucho que haya sido de bajo presupuesto porque yo no sé la gente, nuestro público conocedor que nos escucha, pero en lo personal yo he trabajado, casi siempre trabajo en producciones de bajo presupuesto, sobre todo en este país, pero toda la vida he estado siendo, voy a decirlo de una manera muy elegante, se me ha retado a trabajar y a sacar lo mejor con poco. Entonces,
Elegante, de verdad.
sí, gracias. Entonces, sí, desde que trabajaba en televisión, el equipo con el que trabajaba, el presupuesto, incluso ahora en animación, tú no me dejarás mentir, tú sabes en qué proyectos estoy trabajando o he trabajado, que son de muy bajo presupuesto, y hemos tratado de proponer resoluciones que empujen la narrativa o que funcionen a cuadro y que no sé, esconder un poquito las limitaciones precisamente de presupuesto. Esta
Sí.
película, lo puedo reconocer, lo hace de una manera magistral. Realmente economizan, creo que es lo mejor de la película, la economía. Más allá de que integren efectos en 2D al 3D CGI, bueno, al CGI, más allá de que los integren y los integran bien, no se sienten forzados ni aparte, se están muy bien integrados los efectos, el fuego, las explosiones, no sé, impactos, están perfectamente integrados. Tú hablabas de el layout. El layout es un layout súper cuidado y empujado. Es evidente que hacia de manera a propósito, vamos, hacia lo que es el stop motion. Entonces, y me explico. En el stop motion hacen mucho algo que es anclar la cámara, los personajes a la cámara, como si montaran un carrito. Y ahí pusieran el trípode con la cámara y pusieran el personaje también en el carrito y trasladaran la cámara con los personajes. Entonces el personaje está, se mueve y se mueve el escenario y el personaje parece que está inmóvil nada más como, haciéndole como que camina. Eso es para economizar, para evitar los contactos de los pies en el suelo.
Sí.
Y hacen mucho esto en esta película. Y más allá de que digas, ay, pues, qué baratos y qué flojo, se ve bien, se ve bonito porque está mucho complementado con otro tipo de tomas y otro tipo de resoluciones de layout hacia el stop motion, que es la animación con plastilina. Está muy enfocado hacia allá y me gusta muchísimo. También tú apuntabas cuando platicamos de la película que los cuadros en los que está renderizado también apuntan hacia allá porque está como entrecortado. De repente la animación, y es porque quieren darle ese mood, ese feeling hacia el stop motion, que eso, ¿te acuerdas que decíamos? Es que Into the Spider-Verse, perdón, fue quien empezó con esto, y no, la película que empezó con este tipo de animación fue Peanuts, la de Snoopy, así como entrecortadita.
Esa como me gusta y siento que nadie la peló demasiado, pero qué
Así.
bonita película es.
Está preciosa. Y The Willoughbys retoma eso, retoma, como es un proyecto basado en un libro, un libro de infantil, está los layouts, incluso de repente, por ejemplo, ves la casa de los Willoughbys, la ves en un full shot y se ve pequeñita entre 12 edificios enormes. Y cuando tenemos una toma más aterrizada, más sobre el horizonte, vemos el jardín y vemos la casa y ya se ve muchísimo más grande, ¿no? Ese tipo de decisiones creativas que realmente no afectan a la narrativa, sino que la visten y la empujan, me gustan mucho. Es un tipo de decisiones que aquí en México les da mucho miedo tomar, cualquier estudio, no, no hablo de ninguno en particular, les da mucho miedo tomar y cuando se hace consciente y con un objetivo en particular, quedan resultados así muy bonitos. Aparte, componen también con la iluminación y se ve en las tomas, sobre todo de las calles, cuando están los coches, está precioso. Yo te decía que no quedaba con este sentimiento de satisfacción creativa después de ver una película como con esta, y la única que recuerdo, la sensación que me viene a la memoria es Mr. Peabody y Sherman por la paleta de color.
Tiene mucho la ondita, siento yo.
Sí, las formas, la paleta de color, la iluminación va mucho hacia allá y me gusta, las dos me gustaron mucho. O sea, Mr. Peabody y Sherman es mi película favorita de Robert Minkoff, el director, que es también, te decía, el director del Rey León. Y esta película me dejó con esa sensación de satisfacción creativa, por así decirle. Está muy bonita, aparte de que los gestos de los personajes y el acting me parece muy atinado. Sobre todo las expresiones pues de Jane. Jane es el personaje que estéticamente me gusta más. Tiene muy bonitas expresiones y tiene un humor, la película aparte, muy. No es un humor clásico, de repente tiene chistes medio oscuros, como ese ya sé cómo es hacernos de nuestros papás, y voltean y está la carnicería y están cortando, ¿no?, la cabeza y de hola. No, 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 ahí no.
Me gustó, la verdad, o sea, que tengan dos que tres bromitas, no son muchas, pero dos que tres bromitas un poquito atrevidas, me gusta.
Sí, y muy atinado. Creo que te digo, el acting de los personajes, el humor de la narrativa, de la historia, son muy buenos. Creo que el character design también está precioso. Me gusta que desde que Sony empieza con Chubby de hamburguesas a proponer estas animaciones más como de ligas, ¿no? Empujar el rig de los personajes en CGI. Y él ayuda a que puedan proponer diseños y arte así. Está precioso. Saben economizar en tomas, saben economizar en animación, saben economizar en efectos, saben economizar en layout. Creo que es una película redonda en ese aspecto. Y lo único que no me termina de convencer es que de repente se puede alentar la película. Hay momentos en donde se les cae un poquito la narrativa y se alenta tantito.
Sí, de pronto el conflicto es como confuso porque es como, ah, deshagámonos de nuestros padres, ah, la niñera es la mala o no es la mala, o también está en esta policía de niños huérfanos, pero también tenemos que recuperar a nuestros padres. Y entonces son como varios elementos que si bien como que lo hicieron como que tratar de funcionar todo, como que de pronto pierdes mucho el enfoque de una cosa con la otra. Sentí muy innecesario, sé que fue por el conflicto que necesitaba la película de que, oh, necesitamos como que algún malo y de alguna forma la cuestión de la policía de niños huérfanos fue eso. Pero siento que eso robó mucho tiempo de todavía desarrollar más la relación con la niñera. Como que la niñera tiene con Jane y con los hermanitos tiene como una aceptación bastante pronta, pero siento que todavía pudo haber habido más construcción con el personaje y con la relación de los niños. Entonces eso fue lo único que yo sentí que como que me hizo falta un poquito más de esto. No digo que no la haya habido, solamente me hubiera gustado ver más.
Sí, en efecto. Con todo, fíjate, creo que lo que dices de que son demasiadas cosas, a mí me gusta que haya tantos elementos que te mislead, ¿no? Que te
Sí.
lleven, pero el sí, si bien sí pudo haber, no, no, no estaría de más un momento de más empatía, ¿no? O más integración, como dices, de la niñera con los niños, aunque sí los hay, ¿no? Sí me gustan el momento que tienen el camión de regreso y de repente cuando les da de comer, o sea, sí tienen momentos. A lo
Todavía
mejor.
el rollo de la, perdón, de todo el rollo también de la venta de la casa, ya se me estaba pasando, y ese fue también otro momento de oh, la niñera no es tan buena, o si es buena, y luego otra vez. Entonces siento que tuvieron muchos de estos momentitos con Tim, más que nada, de no, seguramente es mala, ah, no, ya vi que es buena, que es como de pudimos habernos fusionado, no tenían que ser tantos, tan seguiditos.
Pues a mí sí me gustó porque Esto alimenta el desarrollo del personaje del protagonista, que aunque sean los hermanos, el protagonista es Tim, que es el que tiene todo este desarrollo desde el inicio de la película, que primero quiere ser el Willoughby y después tiene esta crisis de identidad. Y me gusta que si, con todo y esto que mencionas, si hay una estructura de guión bastante definida, se puedes leer claramente todas las fases del guión. Entonces, entendiéndolo así, pues no es tan perdediza. Aunque, bueno, ese es uno que ha estudiado, pero hay gente que no, y puede parecerle así como dices, de repente son demasiadas cosas y a cuál le hago caso. Pero con todo, creo que lo que menos me gustó es que no se estrenó en cine. Esta me hubiera gustado verla en el cine. Creo que es para experiencia en pantalla grande, esta película. Me gustó mucho.
Normal, ¿eh? Yo creo que a ti te gustó más. O sea, yo sí la disfruté, pero no sé si la voy a volver a ver muchas veces. Sí hubo algo que también sentí un poquito pesado, que fue la paleta de colores, que usualmente yo soy muy fan de los colores saturados, pero no sé, hubo algunas secuencias aquí que siento que era, y que sé que fue a propósito, sé que empujaban mucho la paleta de colores en ciertos puntos. Para acentuar ciertas cosas, simplemente no me encantó cómo lo hicieron. Sí llegó a cansarme visualmente en algunos puntos, pero pues digo, o sea, te digo, no me arruina la experiencia, solo no fue como lo que más me gustó de la película. Sí la recomiendo de todas formas, como, o sea, la verdad es que ahorita que estamos todos encerrados, no hay nada mejor que ver una película agradable, divertida, tiene un poquito de cuestión familiar, que obviamente para los que tengan niños o así en su casa, es un buen escape. Solamente es como, pues yo doy mis comentarios de, pues a mí me gustó normal. Me gusta más Peabody and Sherman, por ejemplo.
Ah, bueno, a mí también me gusta más Peabody and Sherman, aunque no por mucho. Esta película es, y mira, Mr. Peabody y Sherman es de mis favoritas. Esta película es muy buena. Y creo que le doy más puntos porque es de bajo presupuesto y la libra con creces. En Rotten Tomatoes tiene un 90% de calificación. O sea, realmente no soy el único que la ve con buenos ojos.
Sí, no, la gente le ha gustado.
Como dices, no nada más porque estemos en cuarentena. Creo que es una película que vale la pena ver con el sobrino, con el ahijado, con el niño, con la niña, con el hijo. O si te gustan las caricaturas bonitas, bien hechas, creo que es una película que vale la pena. Sobre todo si te cuentan con Netflix, vale mucho la pena verla, de invertirle hora y media, que es lo que dura, hora 35. Vale la pena la película. Es una película bonita, chistosa, tiene chistes que uno, que son, siempre me choca que todo el mundo usa el mismo chiste de que tenemos un pájaro gigante, una gallina, un perico, lo que sea, se asustan los ojotes y saca un huevo, aunque sea macho. Todo el mundo usa los mismos chistes, eso, el fart joke, no sé. Todos tienen así como que el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Esta no usa los mismos chistes. Eso me gusta, que propone.
Sí, yo también estoy de acuerdo con eso.
Si yo, me gusta, no porque no me gusta el doblaje mexicano, me encanta el doblaje mexicano. Acá, latino en general y español, tú lo sabes, mi adobada, que me encanta cómo doblan al español y me gusta mucho el doblaje chileno, me gusta el doblaje venezolano, el doblaje de Miami, me encanta y el de México no se diga. Acabamos de ver High Score Girl, la segunda temporada, y qué buen doblaje se aventaron, la
Sí,
traducción.
qué buen doblaje hicieron. Oye, deberíamos de mencionar más de High School Girl ahorita que ya terminó la segunda temporada.
El próximo programa, pero bueno.
Okay.
Sí, porque todavía faltan las recomendaciones.
Sí.
Entonces, pero me gusta ver los proyectos cuando llegan, me gusta verlos en su idioma original, porque tienen como pues tienen pues la intención original, ¿no? Que es lo que me conflictó tanto de Klaus. Cuando estrenaron Klaus, aquí no la estrenaron en español de Castilla, vamos, no la estrenaron en español. Y eso me conflictúa mucho, porque cuando vi el tráiler me gustó más en español de España que en el latino con Nicky Jam o quién era,
Ay,
que
ni
es J
idea.
Balvin,
No tenía idea de que le hacía él la voz.
y el tío de Gus, ¿no? El tío de Gus me cae muy bien, pero ahí sí le quedó, estuvo muy planito el doblaje, y verlo en español original le hubiera sido un deleite fenomenal. Mogollón, me hubiese molado mogollón. Y incluso, no sé, o sea, las películas francesas las veo en francés, me gusta, me gusta. Entonces, esta la vi la primera, la vez que la he visto, la vi en inglés. Y las voces muy buenas, muy bien actuadas. Fue muy buen cast. Creo que para mí es puro win esta película, puro win.
Qué bueno, sí, está bastante buena. Me gusta mucho su cabello de tejido también.
Ay, sí. Bueno, es que sí tiene el gato.
El gato fue mi persona, así, había olvidado que él también entró dentro de mis personajes favoritos.
El gato, la voz del gato es Ricky Gervais, es el narrador. Aparte es un gatito gordito azul que está tan bien
Oh,
animado. Está muy bien animado.
aparte me gusta cuando decide dejar de ser nada más narrador y hacer algo. Sin
Interactuar.
spoiler.
Está buena la película, de verdad. Véanla. Si tienen chamacos, véanla con sus chamacos.
Sí.
Muy bien. También quiero mandar un saludo a mi brother, mi hermano del alma, Carlos Otelo, que nos ve, nos escucha. También a Luis Manuel, que también apenas platicamos, también que también nos escucha semana con semana. Y un saludote. Bueno, y si ya comieron muchos mariscos, están en Veracruz, es que este programa va a ser casi, casi para Veracruz. Si tienen muchos mariscos, si ya comieron mucho marisco y dijeron, no, ya es suficiente, es mucho zinc en mi sangre, mucho hierro también. Y tiene antojo de algo más con más carbohidrato y con más sustancia como italiano, algo como italiano con aceite de oliva, especias y demás. Les puedo recomendar Da Maurizio Trattoria y Pizzería. Da Maurizio Trattoria y Pizzería está en Díaz Aragón 125 en Veracruz y cuentan también con servicio de Uber Eats y también les pueden hacer sus pedidos y se los llevan al coche. Por ahorita que estamos en cuarentena, es la verdad, el surtido que tienen, no solo de pastas, las pizzas que tienen, es otra cosa. Aparte, son personas que vienen de Italia, son italianos y han traído la receta para acá. Y qué recetas, ¿no? De verdad, qué pizzas, ¿eh? Yo he probado varias de ahí y aparte la masa es ligera, entonces puedes comer y comer y no te empacha tanto. Estoy salivando del tipo de pizza que son. Buenísimas,
Ya
muy
sé,
sabrosas.
hacer estas menciones es muy difícil porque uno se le antoja todo.
Sí. Pero es la opción, si quieren pizza o pasta, es la opción en Veracruz, Da Maurizio Trattoria y Pizzería. Pero, si no quieren pizza y quieren algo más picante, algo más mexicano, bueno, ni tan mexicano, pero picante, tenemos nuestro consentido del programa, que es el que ha creído en nosotros desde el principio, que son las salitas, chelas, chelitas y alitas, las salitas. Están en Avenida Víctor Sánchez Tapia, en Veracruz. Tienen unas salsas tan ricas, tan picosas, para la gente que gusta del picor, de la comida picante. Las salitas tienen un amplio surtido en sabor. Ahora estoy celebrando más, porque yo soy muy, muy fan del picante. Y la enchilpallada que tienen, que es la especialidad de la casa, es bien sabrosa, saladita y bien picante. Qué buena. Y también tienen hamburguesas y tienen promociones de cerveza. Y hay, ahorita no sé cómo está la contingencia en Veracruz, pero ahí en sus redes sociales pueden ver qué días tienen alguna mesita disponible. Pero si no, tienen ellos servicio a domicilio, Uber Eats, pueden llevártelo al coche. Realmente están al tiro, están con toda esta contingencia. Y vale la pena apoyar este tipo de negocios, los que hemos hecho mención acá, que son locales, que no son grandes corporaciones, son negocios locales y que tienen pues producto de calidad realmente. Entonces, si están en Veracruz y tienen hambre, aquí les decimos en dónde, ¿eh? Las salitas, Da Maurizio o el mal del puerco. Así ya lo saben, amigos. Si quieren comer, viñetas por segundo les dice cómo, cuándo y dónde.
Esta semana les estuvimos preguntando en el Facebook de Viñetas por Segundo qué series recomiendan maratonear ahorita en esta cuarentena y por qué. Y ahorita les diremos, les compartiremos las que nosotros recomendamos y también algunas de las que ustedes nos dijeron. La verdad es que nos comentaron muchísimo. Muchísimas gracias a todos por haber participado tanto. Y aparte, me dijeron un buen de series que dije, ay, no, sí tengo que ver esta, sí tengo, ay, esta la tenía pendiente. Entonces estuvo bastante buena la dinámica.
Sí, personas que no pensábamos, o yo por lo menos no pensaba que me fuesen a comentar algo, me comentaban. Y eso estuvo bien chido, la verdad. Ojalá y
Sí.
escuchen el programa y escuchen las recomendaciones que hicieron. Porque tanto nos escribieron en el Facebook de viñetas como en los personales. Eso estuvo bien chido.
Sí.
Joe P, por ejemplo, de Mexicali, nos recomendó Feel Good, High Fidelity, Atlanta y DuckTales, la nueva de DuckTales. Esa les podemos ver
Sí.
según. Y fíjate que la de DuckTales la tengo ahí en la lista.
Yo también la tengo pendiente, aparte he visto un montón de como clips de animación que me gustan mucho, nada más que no sé por qué no me he dado el tiempo como de verla.
Qué raro.
La verdad es que me di cuenta con esta dinámica también que no he estado como, o sea, yo usualmente veo muchas series, pero ahorita no he visto mucho.
Sí, ¿verdad? Yo me doy cuenta de eso con videojuegos. Cuando veo trailers, digo, ay, me doy cuenta de que no juego nada ya. La serie llamada The OA la recomienda Andy Lee. Dice que es de una joven llamada Pretty Johnson que reaparece después de haber estado desaparecida durante 7 años. Pretty ahora se hace llamar OA y ha recuperado la visión, a pesar de haber estado ciega antes de su desaparición. Suena interesante.
Sí, suena bien. En mi Facebook me comentaron de Fargo, me comentaron de Voltron, que Voltron es una serie que sí empecé a ver, pero nunca he terminado de ver cómo quedó. Recomendaron NCIS, Gabi nos recomendó Sol, que también es otra que tengo pendiente de terminar de ver. Mad Men, nos la recomendó Cecil Leirana. Supernatural lo recomendaron también, que porque es bien pinche larga. Ya sé, cosa que es cierto. Nos recomendaron Atypical, Sex Education, That 70 Show, eso todo nos lo recomendó Sheddar. Community, que esa tú la tienes pendiente, nos recomendó Henry. Santa Clarita Diet nos recomendó Mitch. Y Samantha recomendó Carol and Tuesday, que esa de hecho sí la empecé a ver, nada más tengo que terminar de verla, pero ya la tengo empezada. Te digo, así me pasa, es que saben qué me pasa, amigos, que empiezo a ver las series, pero soy como mala para darles continuidad si algo me la interrumpe. Por eso para mí es mejor verlas todas de corrido. Carol and Tuesday la estuve viendo en un puente o algo y después regresamos a trabajar y le perdí la pista, pero voy a terminar.
A
En
mí,
fin, no rec me recuerdan un montón.
Mitch me recomendó Next in Fashion. Y eso fue
Sí.
una sorpresa.
Está
Viniendo de
en
Mitch.
es top. Ten mi top de reality shows.
Pero mira, creo que la recomendación más hipster que me pudieron haber hecho vino de la mano de mi amado Cletus Johannes Pearson. Él recomienda Derry Girls, que es Mean Girls en Irlanda. Pero todas son unas fritas. Dice que todas son unas fritas nerviosas. Suena bastante interesante así.
¿Y esto dónde se ve?
No sé, pero la voy a buscar. Derry
Suena interesante, no lo voy
Girls.
a negar.
Sí, bueno, Chris, nuestra querida Chris, él recomendó Doro Gedoro, los JoJos, obviamente. Recomienda películas chinas como White Snake, de la que ya hemos hablado aquí. Y la nada que la voy a ver, les voy a decir. Mindhunter nos la recomienda Alison Villasain, que ya hablamos de Mindhunter aquí en el podcast. Pau Caudillo, ella, Ozark, esa no la he visto, pero la recomienda Pau. Antonio García también nos no recomienda Avenue 5. Hay varias que de plano no tengo ni idea de cuáles son.
Así de póngannos dónde están.
Ya sé. Tales from the Loop, Diego Mendoza, mi carnalito Diego Mendoza. Tales from the Loop la recomienda. La recomienda así fehacientemente, así es que le voy a poner un pin ahí a Tales from the Loop. Pinke Pika Pinku nos recomienda Kingdom de Netflix, que es una surcoreana, que de zombies en los 1300. También, esa, qué buena recomendación. También nos
Sí.
recomienda The Act en Amazon Prime, basada en la vida real de Gypsy Rose Blanchard y Dee Blanchard. Este caso de homicidio documentado. Eso yo creo que es para ti.
Me encantan esas. Es que, ¿sabes qué? Ahorita he estado viendo demasiado de ese tipo de casos y de material y he estado viendo más cosas así en YouTube, pero creo que sí necesito regresar un poquito a las series porque no creo que sea bueno que me llene de toda esta información todo el tiempo.
Porque White Chica.
Para ti, mis amigas, un caso de una tal Dalia Deposito que es que no, tú no tienes una idea.
Deposito.
Deposito.
Sí, tengo una idea, mira, sé cómo se pide. Yo me la paso con leyendas legendarias y el Dolop. Alma, no, nos, ustedes la conocerán porque ha participado aquí en el podcast, no, nos recomendó el anime de Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon, que te acuerdas, lo tenemos ahí en el queue, hay que verlo.
Ahorita es cuando.
Y la cuya, recomendó la de Crazy Ex-Girlfriend, que esa es tu serie.
La estuve viendo hasta la tercera temporada, nada más que admito que en la tercera temporada hubo un momento en el que me estresé y fue como que necesito dejarlo un momento porque estoy estresada. Y ya me spoileé de unas cuantas cosas que pasan más adelante, entonces es como de, ah, sí me late saber qué pasó, pero debo de decir que no se va por donde yo pensé. Un día voy a hacer una reseña de esta serie. Los números musicales son muy buenos en esa serie.
A ver, quítate los lentes y haz ojitos a la cámara. Como la Crazy Ex-Girlfriend así de. Ay, qué miedo.
Menso.
Kiberu nos recomienda Godless. Dice que es corta, pero que es de vaquero, así que sí vale la pena. Malenita Argüello, Kino's Journey, The Fearful World. Y para ti dice She and Her Cat.
Sí, la voy a ver.
Rogelio Gómez dice que siempre va a recomendar Sons of Anarchy.
Sons of Anarchy, te voy a decir una cosa. Yo cuando recién estaba saliendo esa serie, la disfruté mucho, ¿no? Me estaba gustando un montón, pero cuando la dejé por un rato y dije, ay, bueno, pues la voy a retomar a ver qué onda, muchos de los momentos como importantes de la serie los empecé a sentir ya como demasiado telenovelescos, así. Y fue como un cambio brusco el que me dio, porque yo veía esa serie como es que son muy rudos y de pronto fue de, esto es muy melodramático de pronto, pero dicen que el final de esa serie es muy bueno, entonces quizás sí deberíamos de tomarla, retomarla. Yo sí me acuerdo muy bien de todo.
Me lo habías recomendado ya, porque dices, es que son bikers y son malos, están gordos y barbones, seguro te identificas con ellos. Y yo, ah, qué fea. Entonces.
Girlfriend, y me acabas de pedir que pose.
Sí, ahorita, pero tú me la recomendaste como 2 años y dije, ay, qué fea.
Fue
Jamás,
una
jamás.
broma construida para este momento.
Edith Soto nos recomienda Kingdom otra vez, así es que con mayor razón y mayor ahínco tenemos que ver Kingdom. Mi carnal Miguel de Mayuga, que es el que hablaba ya al inicio del programa, Fargo, Ozark, y él es el único que he visto que me ha recomendado Game of Thrones, porque hay tiempo.
Ay, porque no vio el final, se me hace.
Sí, se lo vio, se lo vio, se lo vio, lo opina que yo, es el mejor final de la historia de las series de televisión, en la historia.
¿Qué troll eres?
Dan Durán, ella de Midnight Gospel, dice que es muy bonita. Ya la estamos viendo. La verdad, creo que Midnight Gospel es un poquito agotadora, pero es una serie de animación experimental que puede recaer en lo poético. Si es que te quiero verla a detalle, a conciencia, para poder hablar de Midnight Gospel.
Claro.
Iván Escalante dice que The Haunting of the Hill House, que ya la vimos también y hablamos aquí de ella, que es muy buena y que el terror es muy bueno. Yo diría Marianne, si quieren hablar de terror. Y el mejor comentario después del de Cletus, la mejor recomendación, ¿a qué serie pegarle esta cuarentena? Dice que a la serie, pero de abdominales. Ay,
Pues sí deberíamos, yo hoy desayuné pie.
el pie, le quedó muy rico a Andrea el pie, por cierto.
Justo te iba a preguntar si te había gustado.
Sí, yo hoy desayuné cereal, Special K, para mantener
Amo.
esta figura. ¿Cuáles son tus recomendaciones?
Ay, es que mira, yo había hecho mi lista de recomendaciones, aparte de todo lo que nos dijeron. Repito algunas que mencionaron. Bueno, el top ahorita de serie que tienes que ver para maratonear y para saber qué está pasando con la vida, ya la hablamos, es Tiger King. Pero de todas formas siento que es oportuno ponerla en la lista. Aparte acaban de sacar un episodio extra que ya vi con
¿Ah, sí?
entrevistas, sí, ya lo vi, con entrevistas a ciertas personas que salieron en el programa. Es muy cortito, pero está bueno como para ponerte al día. Siempre voy a recomendar Breaking Bad y puse entre a Breaking Bad y Better Call Saul a como en el mismo, porque pues vaya, son parte de la misma el mismo universo, ¿no? Entonces creo que vale la pena maratonear esas. Y Mad Men también la puse, porque la verdad es que es una serie muy buena.
He
Y
visto y
es de las pocas series que aparte siento que sí acaba bastante bien. Puse otras dos secciones. Puse también de reality shows, porque a veces uno necesita relajarse del drama. ¿Y qué mejor manera de relajarse del drama que ver el drama de alguien más? Entonces, creo que lo más adecuado para estos momentos a veces es ver uno que otro reality show. No es televisión de calidad, no, pero no le tienen que decir a nadie. Me pueden decir a mí para que la platiquemos entre nosotros, pero no sientan vergüenza de ver sus reality shows.
Mira, ¿quién dice que es televisión de calidad y que no? Mientras te entretenga y entretenga bien, ya cumple.
Ya cumplí. Yo estaba de acuerdo que son muy falsas muchas cosas, pero no importa, no importa, las disfrutamos.
Como Tiny House.
Sí, está en mi top. Sí, tengo aquí, o sea, no les puse como, no hay como mejor o peor aquí, es las que recomiendo que a mí me han gustado mucho. Tiny House Nation, que es un reality show de cómo construyen de estas casas muy pequeñitas en Estados Unidos y que entonces cada familia con la que van es un drama diferente de por qué quieren una casita chiquita y todo. Y me encanta, es un programa que me encanta ponerme de fondo porque me cae muy bien nada más ver cómo construyen una casa bonita y ver el resultado. Entonces le encuentro como muy buen ruido de fondo. También Sugar Rush, que ahorita no hay temporadas nuevas, pero yo creo que de todas formas no es como que te acuerdes todos los días quién ganó en ese programa. Y lo disfruto mucho también para estar oyendo quién la regó en su pastel que tenían que entregar o quién hizo el mejor cupcake. Y la que sí estoy viendo ahorita es Next in Fashion, que esa nos la recomendaron también ahí Mitch precisamente. Next in Fashion es con los que hacían Project Runway y es como ahora un nuevo reality en esta onda de gente que quiere incursionar en la moda y que no es que sean, no son totalmente desconocidos, nada más que todavía no son renombrados. Entonces está bueno eso, en reality shows. Y de animes, aparte de Is It Wrong to Pick Girls in a Dungeon, que no la he visto, pero pues siento que está cómoda verla, pues está en Netflix y está fácil de acceder. High Score Girl y Fruits Basket.
Anime para niñas.
Es
Ay,
mi lista.
está bien, tienes toda la razón. Es tu lista. Creo que la de... Sí,
Aparte de Fruits Basket, sacó hace poquito segunda temporada.
la primera está en Prime.
Tengo que hablar de esa serie.
Pues nomás vela. Oh.
Estoy diciendo que está en mi lista.
Ay, para los que no han visto el story time que subimos la semana pasada, ay, no, 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 qué bueno estuvo, bien divertido, véanlo, por favor, véanlo. Qué divertida me vi grabándolo y
Y no
editándolo,
está muy orgulloso de sus turnout for what.
estaba riéndome. Turned off for what? Mis recomendaciones, yo tengo poquitas porque yo pensaba que eran nada más tres, así es que les hice seis. La que te recomiendo así, primerito, que se la pueden maratonear rapidito, entre comillas, es Love Dead Robots, que está en Netflix. Puedes recomendar tres de Netflix y tres de Amazon Prime. Bueno, Love Dead Robots ya lo hablamos aquí también, es cortos animados por diferentes estudios, animación de calidad, historias buenas, muy buenas, que te dejan un sentimiento de asombro. Y creo que es muy buen proyecto, que vale la pena maratonearlo si todavía no lo maratonean. Una de comedia en Netflix que es Brooklyn Nine-Nine, que la estoy viendo ahorita. Todas las noches me aviento dos o tres episodios. Es muy buena, está muy cagada, te ríes muchísimo. Los personajes son súper empáticos, todos. Las latinas están muy guapas. Sale Terry Crews. ¿Qué más les digo? ¿Qué
Yes.
más necesitan? Terry Crews que puede mover los pectorales. Terry Crews es
La
la
onda.
onda, sí, y aparte es el creador de Parks and Recreation, o sea que es garantía la serie, la verdad es garantía, véanla. Renata no sé por qué, a lo mejor porque no disfruta reírse, pero es la serie, es una muy buena serie.
No sé por qué no he estado viendo series. Te digo, ya me voy a desconectar un poquito de los casos policíacos de la vida real y voy a ver series.
Y la serie de terror que más me ha gustado últimamente en Netflix es Marianne, es francesa, muy buena, si les gusta el terror. Muy buena serie, tiene muy buen terror, tiene muy buen suspenso, tiene una historia como que la predices, como que no, es buena. Y aparte las actuaciones están buenas, muy buena edición también, un trabajo de edición y sound mix muy buenos. Marianne, Marianne. Con asterisco como, porque no es una serie per se, pero son varias películas. La serie de películas de Studio Ghibli que está en Netflix, aprovechemos que la tenemos aquí en Netflix Latinoamérica y véanlas, por favor. Las películas de Ghibli son preciosas y vale la pena. Si las pueden maratonear una diaria o dos diarias, estaría increíble.
Sí.
Créanme, valen mucho la pena. Así digan, es que las caricaturas son para niños, pero no sé, si dicen eso y están escuchando este programa, no sé por qué lo están escuchando. Porque aquí.
Sí, dudo que la gente que nos escucha no, que sea de esa opinión.
Aquí nos la pasamos hablando de caricaturas. Y
Sí.
estas. Y aunque ya las hayan visto, están todas ahí. Y yo soy muy feliz. Soy muy feliz porque está Chihiro, porque está Porco Rosso, que es mi favorita de Ghibli. Porque está Totoro, porque está el Castillo Vagabundo, porque está la Princesa Mononoke, el Viento se Levanta. Bueno, todas me gustan mucho, todas, hasta los esto, Yamada y los Tanuki, todas esas están muy buenas. Me gustan mucho. Si pueden maratonas de las películas de Ghibli, háganlo, por favor. Y también les recomendaré Parks and Recreation, que se llama Amazon Prime Video. Parks and Recreation. Es una serie que empecé a maratonearme después de 30 Rock, que estaría en esta lista de recomendaciones si Amazon Prime Video no lo hubiera sacado de su programación.
Ya sé, se vieron muy mala onda.
Ya sé, qué buena es 30 Rock. Y de repente, ¡pup! Yo amanecía y desayunando me aventaba mis episodios de 30 Rock. Me sentaba a comer y me aventaba mis episodios de 30 Rock. Me ponía a cenar y mis episodios de 30 Rock. Me ponía a dibujar y mi 30 Rock. Y de repente, ¡pup! Ya no está 30 Rock.
A mí me encantaba que me la platicaras, porque la cuenta es muy chistoso. Digo,
Es
de
bueno.
por sí a mí me gusta la serie, o sea, yo sí llegué a ver también varios episodios, pero como que nunca le di continuidad y me encantaba cuando me contabas así de, ya pasó esto en la serie.
Terry Rock es muy divertida, es muy buena, es de Tina Fey. Pero de Amy Poehler, que era Tina Fey y Amy Poehler eran las dos conductoras del noticiero de Saturday Night Live en la época en que ambas estaban allá. Amy Poehler escribe y dirige algunos episodios de Parks and Recreation. Que es The Office, pero en un parque con diferentes personajes. Pero eso no le quita lo buena. Es muy buena. Es muy divertida. Tiene personajes entrañables. Mi personaje favorito de toda la vida es Ron Swanson. Personajazo.
Lo es, lo es. Yo siempre supe que ibas a ser fan de ese cuate.
Pero es un personaje. Eso sí. Si agarran a Jack Donaghy, que es de 30 Rock, y agarran a Ron Swanson, y agarran a Barney Stinson de How I Met Your Mother. Y los hacen así. Salgo yo. ¡Pum! Sí, no, Ron Swanson es un personajazo. Todos, aparte está ahí Andy, que es Chris Pratt. También, todos son muy buenos personajes, son muy buenos actores y es muy divertida. Parks and Rec es una serie que aparte que nos llena de memes y nos llena de todo, vale mucho la pena, es entrañable, tiene momentos muy emotivos, es súper divertida, tiene 7 temporadas, creo. Entonces, tienen para Parks and Rec para tirar para arriba. Otra serie de Amazon Prime que no es de terror ni es de comedia, pero es de superhéroes y ya hablamos de ella aquí en el programa, es The Boys, los chicos, no, no la voz.
Ay, también me la había recomendado en mi lista, nada más que no estoy segura si lo mencioné, pero sí, me recomendó también Daniela Estrada, The Voice.
Están por estrenar la segunda temporada y me dejó un muy buen sabor de boca. Desde que vi que iban a estrenar la primera, dije, tengo que verla, que está basada en un cómic, ya lo saben. Si no, hay un programa de la primera temporada donde la reseñamos. De hecho, hace casi un año que la
Sí.
reseñamos. Y es una gran serie de superhéroes, no es lo cotidiano, es muy buena. Es una crítica a los superhéroes y a la sociedad. Vale mucho la pena también. Y por último, pero no menos importante, claro que no, está en el lugar de honor. Y lamento si son millennials criticones, softies. Pero la tengo que recomendar y no es Friends. Es Seinfeld. Seinfeld está todavía en Amazon Prime, creo.
Ay, sí, se
Y pueden verla, maratonearla. Es un clásico de la comedia, un parteaguas, un hito en la comedia, con un humor muy particular, una identidad muy particular, actuaciones precisas, muy cómica, es muy disfrutable.
Como que esas series muy noventeras me gustan mucho, como que aparte siento que son como unas cápsulas del tiempo, porque me encanta ver todo el tema de los episodios que están centrados en es que no le pude marcar, entonces tengo que grabarle un mensaje en la contestadora. Todo ese tipo de rollos es como de, ¡ay, qué chistoso!
Sí, con el celular, sí. Se resuelven hoy en día tan fácil. Episodios de tantas series que con un celular se resuelven, ¿no? Pero eso no le quita lo buena, es muy buena Seinfeld.
Yo estoy diciendo que es parte de su encanto.
Sí, no, bueno, yo digo por si hay algún softie por ahí que criticó. No, la verdad creo que es de mis mejores recomendaciones. Seinfeld, por más que digan que es un señor muy pesado, muy sangrón, no le voy a restar el mérito que tiene dentro de la comedia mundial. Es un referente, es un parteaguas este señor. Y nada, su trabajo me gusta mucho.
A mí igual.
También está Comedians in Cars Getting Coffee en Netflix.
Sí, pero eso es así como que no es
Es
maratonearse tanto, ¿no? Porque no tiene una continuidad nada más. Es muy sabroso ver esa serie para estarlos viendo, tomar su cafecito y todo eso sí me gusta.
a mí me encanta Comedians in Cars, desayunando con mi café y dibujando. O sea, me la pongo para desayunar. Mi huevito pan tostado, mi cafecito, mi juguito de naranja, y ya me termino todo, me sirvo otro café y me pongo a dibujar viéndola. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Es Comedians in Cars Getting Coffee porque te ponen ahí, hay product shots del café y de lo que desayunan y los granitos de café y todo. Y, ¡ay, quiero un café! Y ya tienes tu café. Aquí está.
Sí, a mí también me gusta.
Esas son mis recomendaciones. Digo, ya había hecho otra lista de películas y todo, pero Renata me dijo, no, películas, no, stop it. Y yo, no, pero hay tantas y tantas películas. Y no quiso. Tenía mi así de fantasía, ciencia ficción, comedias. Y no, no me dejó.
Ya ven cómo soy.
Ya ven cómo es Renata. De acaparadora. Pero sí, esas fueron nuestras recomendaciones.
Eso sería todo por el episodio de esta semana. Esperamos que las recomendaciones que les hicimos tanto nosotros como los que nos comentaron en las redes les hayan gustado. Nos platican qué les parecieron, si vieron alguna o si están en desacuerdo o qué onda, lo que sea. Ustedes coméntenos. Y por favor, si les gusta nuestro podcast, regálenos un like, suscríbanse o escúchenos en cualquier otra de las múltiples plataformas en las que estamos presentes. Estamos en Spotify, en iTunes, en iVoox, en Google Podcast, en donde sea que escuchen sus podcasts, probablemente nos encontrarán.
Así es. Y en caso de que se lo estén preguntando, a Renata la pueden encontrar como @renatagp.art en Instagram, _art en Twitter. Y a mí me encuentran como @divino, DIVHINO, divino, en Twitter, Instagram y TikTok. Y hablando de redes, antes de irnos, también les quiero recomendar el canal de mi carnal, el Jafo. Es mi carnalazo, que digo mi carnal, mi hermano, que digo mi hermano, es mi hijo ese cabrón. Lo tenemos en YouTube. En YouTube está en Instagram, Twitter, hasta en Flickr, sigue manejando el hipster, como @eljafo con HF, el Jafo. Él tiene múltiples canales, tiene hasta de juegos en Twitch y todo, porque es bien ocioso, pero su especialidad es la fotografía y este tipo de tomas panorámicas. Entonces tiene un videolog en YouTube donde se avienta recorridos de las playas de Acapulco, Puerto Marqués, Caleta, todas. Y se lleva su dron, entonces se avienta unas panorámicas espectaculares. Realmente es espectacular el trabajo que tiene el Jafo. Tiene muy bonitas tomas, tiene muy bonitas fotos. Aparte da tips de fotografía, no solo en cuanto a encuadres y todo, sino obturadores y cuestiones técnicas, lentes y demás. Da los tips y no solo eso, parte del videolog, no solo miren qué padre está, sino también nos lleva a deleitar los placeres culinarios del puerto. A dónde comer en Acapulco si no tienes mucho dinero, o si quieres vacacionar en lugares que no sean tan populares, pero que sean bonitos y accesibles. Ahí no, que el hotel en Barra Vieja, que el hotel acá. O sea, él realmente está haciendo un videolog muy bonito, vale la pena. @eljafo. Vale la pena, digo, como
Muy
recomendación. Y pues ya, ahora sí, esto ha sido todo por nosotros.
bien. Solo quiero comentar una cosa más. Le quiero
Ajá.
mandar un saludo a mis amigas del club de las fans de Mystic Messenger. Ya terminé la primera ruta
Oh.
y En algún momento hablaré de ese juego aquí en el podcast. Ustedes nada más denme chance. O sea, hablar bien, porque ya lo he mencionado mucho, pero quiero aventarme una buena reseña.
Deberías de hacerte una llamada en Zoom con Cuya y con Anaí, con las del equipo, las del grupo, para que reseñes bien el juego. Sí, estaría bueno. Yo me puse a ver mis videos del podcast que tenía antes, de mi blog anterior, el cómo que de qué. Y ay, me llegó la nostalgia. Quiero reseñar videojuegos. Quiero tiempo para jugar y para reseñar videojuegos. Ah, la juventud. Pero bueno, ahora sí ha sido todo por nuestra parte. Gracias, gracias de verdad. Los queremos mucho por soportarnos semana a semana y por estarnos apoyando aquí en Spotify, YouTube o donde sea que nos escuchen. Gracias de verdad. Gracias por sus likes. Gracias por suscribirle y picar la campanita en YouTube. Gracias por compartir los videos. Si algo les gusta, compártanos con sus amigos para que nos conozcan también y puedan chismear de nosotros. Y los queremos mucho. Muchas gracias a todos. Hasta siempre y
Hasta
adelante.
siempre.
Oye.
Bye.
Bye bye. Thank you.